Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono Viviana Mesa. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar en el 104.7 del FM y acompañarnos a lo largo de estos 55 minutos de programa. En los controles, el buen Daniel Sansón Cordero se encuentra el día de hoy al frente de los botoncitos, haciendo magia para llevar hasta sus hogares este espacio. Le digo Sansón porque le cortaron la melena. Y al parecer, como que perdió la fuerza, pero creo que poquito. Gracias a Yomira Gómez por la selección musical del día de hoy. Este artista se llama Bacará, es del álbum 1977, es música disco. Y este tema con el que abrimos se llama Copacabana. Y bueno, les cuento los teléfonos en cabina: 474-403-1413, la alada nacional sin costo 800-701-2119 y nuestro WhatsApp 4741-75-2346. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a un programa muy especial porque hoy tenemos un invitado, a un invitado que no teníamos desde el año 2020, imagínense. Y este invitado del día de hoy es el doctor José Arnulfo López Pulgarín. Él es médico por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en medicina interna por el Hospital General de Occidente, subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico del Hospital Civil de Guadalajara, y hoy está con nosotros porque vamos a hablar sobre hábitos saludables para prevenir enfermedades como diabetes, como cáncer, como hipertensión, como accidentes cerebrovasculares y muchos otros que hoy nos va él a contar. Y le damos la más cordial bienvenida, doctor. José Arnulfo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Y pues sí, desde 2020 que no estábamos conectados, pero mantuvimos esta comunicación. Muchas gracias por la invitación.
Así es.
Estoy aquí a tus órdenes.
Sí, en esa ocasión hablamos sobre influenza. El doctor López Pulgarín y su grupo de estudiantes estuvo apoyándonos en ese año con una campaña sobre espirometrías que hicimos acá en el Centro Universitario de Los Lagos, si alguno de ustedes les tocó, se acuerdan. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas muy importantes porque pues como que cada vez nos hemos dado cuenta de que podemos ir haciendo cosas que mejoran nuestra vida, y este es el enfoque que le vamos a dar al programa el día de hoy. Cuéntenos, doctor, ¿con qué quiere que empecemos?
Pues así es, como tú lo dices, hay cosas que mejoran nuestra vida y nuestra expectativa de vida, nuestra capacidad de hacer las cosas cuando somos adultos, sobre todo adultos mayores. Y pues fíjate, un dato interesante es que en 1930... la expectativa de vida en México era 34 años.
¿34 años?
34 años. Para mí. Ya la rebasé.
¿Mil qué?
1930.
1930, esa era la expectativa.
Así es.
Ok.
Y gracias a una serie de políticas de salud en diferentes niveles, hemos podido disminuir la mortalidad, ¿no? La expectativa de vida ha aumentado. Y en 1970 ya era de 61 años y para 2019 era de 75
años. ¿75
años
en el 2019?
Así es, aunque es diferente para mujeres y para hombres. Claro. Uh-huh. También sería una cuestión que hay que tratar en este programa.
Más larga para mujeres, ¿verdad?
Así es, perdón. Híjale. 78 años para las mujeres y 72 años para los hombres.
Ah, y luego nos va a contar por qué es eso.
Sí, un poco.
Muy bien.
Así es.
72 años de expectativa de vida para los varones, 78 años de expectativa de vida para las mujeres. Por eso dicen que hay más viudas en el planeta.
Así es, históricamente uh-huh. así ha sido.
Ajá. Muy bien. ¿Y esto por qué ocurre, Doc?
Pues hay una serie de factores de prevención que han mejorado la expectativa de vida. Por ejemplo, hablando así de manera general, pues la dieta ha cambiado, hay grandes esfuerzos por difundir a la población qué es una dieta saludable, ¿no? Comer frutas, verduras, evitar las grasas de origen animal, estas grasas trans que también han tenido mucha publicidad, esta invitación a tener ejercicio desde las escuelas, los niños se les tiene educación física, se fomenta el deporte. Entonces, esto es algo que ha beneficiado la expectativa de vida. El tabaquismo, por ejemplo, también, estos hábitos de fumar, que son bastante dañinos, hemos podido disminuir a lo largo del tiempo la prevalencia de gente que fuma, ¿sí? Ahora ya no se publicita las marcas de cigarrillos en la televisión o en el radio, incluso en espectaculares. Entonces, se ha inhibido este hábito, el tabaquismo, y pues ha tenido un impacto en nuestra expectativa de vida y nuestra calidad de vida.
Pero doctor, yo veo como una incongruencia, porque efectivamente ya no se ven anuncios de cigarros en la televisión como se veía antes. Recuerdo aquel comercial muy famoso del Caballero del Oeste en su caballo y una música muy bonita y etcétera. Pero cada vez los jóvenes están fumando más temprana edad.
Sí, es verdad que fuman a más temprana edad, y bueno, esto probablemente lo vamos a ver en el futuro. Uh-huh.
De ellos, expectativa, ¿no? De ellos, de hecho, ¿no? Claro.
Así es. Uh-huh. Por ejemplo, el vapeo, que es un hábito que no existía en el pasado, ajá, pues las consecuencias probablemente las vamos a ver en algunas décadas, ¿no?
Claro.
Y una preocupación es que esta expectativa de vida, en lugar de aumentar, disminuya, ¿no? Uh-huh. Se estima que COVID nos disminuyó un año de expectativa de vida a la población general, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay que prepararnos, hay que fortalecer estos hábitos precisamente para, pues, que tengamos una mejor salud en general.
Okay, pero yo le quiero preguntar, a ver, en 1930 la expectativa de vida era de 34 años. ¿Qué hacía la gente en 1900 para solamente vivir 34 años? No sé, pregunto, ¿las guerras sería?
Sí, bueno, había más guerras, aunque no tantas, pero ajá, algo que cambió mucho la historia de la medicina y precisamente impactó en la expectativa de vida.
Déjeme adivinar, las vacunas.
Esa es una de las que más impactaron, uh-huh, y los antibióticos. Hay menos infecciones.
Claro, ¿no? Okay. Entonces el desarrollo de la medicina. Muy bien. Claro.
Sí, en ese tiempo te podías morir de una diarrea, por ejemplo.
Claro.
O de una gripa. O de una gripa,
exacto. Vacunas y antibióticos. O sea, algo que nos alargó la expectativa de vida. Pero nosotros le estamos dando en la torre expectativa a esa expectativa de vida con la dieta, ¿no?
Sí, de hecho tenemos más obesidad en nuestros tiempos que en uh-huh. 1930, ¿no? Uh-huh. Y esto es un factor de riesgo que nos hace disminuir, como bien lo mencionabas con el tabaquismo, uh-huh, podría hacernos disminuir la expectativa de vida en el futuro si continúan estas cifras alarmantes de obesidad en México, pues.
Claro. Sí, es que definitivamente creo que estamos, como que no hemos logrado encontrar el equilibrio entre sí qué hacer y qué no hacer. Como que no somos muy como estilo moda, ¿no? O sea, ahora está de moda esto, entonces comemos esto. Ahora está de moda hacer este ejercicio, hacemos este ejercicio. Pero no hemos buscado, pensado o enfocarnos a lograr un equilibrio que sea propio, porque obviamente no toda la receta le sirve a todo el mundo, pero un equilibrio para cada uno de nosotros que nos mantenga, digamos, en esa misma línea de esa expectativa de vida. Porque sí, mucha gente puede decir, ah, qué bien, voy a vivir 78 años, 80 años, pero como dice el meme, ¿a qué costo?
Así es. Uh-huh. Y Y pues bueno, también hay que recordar que hay enfermedades que se pueden prevenir y otras que no. Me gustaría enfocarme en las que podemos prevenir, ¿no? Porque precisamente nuestros hábitos pueden hacer que tengamos una mejor salud en el futuro y que podamos evitar estas enfermedades, como puede ser la diabetes, el infarto, el cáncer, algunos tipos de cáncer, pues,
claro.
y esta enfermedad cardiovascular, ¿no? Los infartos y los eventos vasculares cerebrales.
Sí, porque eso es algo así, como que cada vez nos estamos enterando de más casos y como que nos entra la angustia, esa angustia momentánea de, ay, no, no me vaya a tocar a mí, pasa otro día y se nos olvida. Pero el chiste es brindarles a nuestros radioescuchas esas pequeñas herramientas que todos podemos llevar a cabo, que todos podemos utilizar, que podemos hacerlo en nuestra casa, con un poco más de conciencia. Diría mi hermana, voy a comer con la cabeza y no con el estómago. Ese tipo de acciones que de alguna manera nos puede llevar a tener una mejor calidad de vida. ¿Le parece si empezamos con esos hábitos que nos pueden ayudar a evitar diabetes, que es quizás una de las cargas más fuertes en el sector salud en este momento?
Sí, así es. Estos hábitos son muy sencillos. Como te comentaba, era la dieta, comer una dieta que sea sana, frutas, verduras, evitar las grasas. Y con la dieta, más ejercicio. ¿Y qué es ejercicio? Pues cualquier actividad física que hagamos. Puede ser algo tan sencillo como caminar 20 minutos diarios. Con eso ya consideramos que las personas están haciendo ejercicio. Y pueden ser 150 minutos por semana de un ejercicio aeróbico, más tan fuerte. Sencillo como caminar o trotar.
Caminadoras o algo así, ¿no?
Así es. Y si es intenso, pueden ser 75 minutos, ¿no? Para esos que van al gimnasio y hacen ejercicio intenso, es suficiente. Con estas dos cosas, podríamos evitar la tercera parte de las enfermedades cardiovasculares. Infartos, eventos vasculares cerebrales.
Tercera
con solo
parte.
Estas dos cosas.
Dieta y ejercicio.
Y es si que somos... queremos evitar la mitad, tendríamos que evitar fumar, evitar el abuso de alcohol. Y el abuso de alcohol es no tomar más de 5 medidas de alcohol, como pueden ser más de 5 cervecitas por semana. Y también, pues, también impacta la frecuencia, ¿no?
Es que
por ahí hay algunos.
Sí, no es lo mismo 5 cervezas a 5 copas de tequila a 5 shots de tequila o 5 copas de vino.
Así es, no es lo mismo. Una cantidad de alcohol recomendable, que de hecho tiene un factor protector, es no más de 2 al día, o sea, 1 o 2 al día, y eso va bien, nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, de hecho. Pero el abuso del alcohol, y a veces la gente no sabe dónde está esa línea del abuso de alcohol, ¿no?
Sí, y es 2 copas al día, pero días de 24 horas, no días de 6 horas, porque algunos toman los 2 días cada 6 horas y se toman 4 copas al día, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, solamente caminar y tener una dieta sana, baja en carbohidratos, rica en fruta, proteínas y verduras, nos puede ayudar a disminuir la tercera parte de los accidentes vasculares. Eso es algo que yo creo que sí lo deberíamos de tener todos ahora sí como que tatuados ahí en el cerebro, en una de las neuronas, porque creo que eso sí lo podemos hacer, doctor. Y para irnos a nuestro primer corte de estación y dejar a los radioescuchas pensando en esto, usted, ¿cuál de esas dos cosas realiza o realiza las dos? Llámenos y comuníquese con nosotros, cuéntenos, ¿camina o tiene una dieta saludable o hace moñona y tiene los dos? Y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire. We'll be right back.
Regresamos a Consulta al Aire. Están escuchando al grupo Bacara y esto es My Kisses Need a Cavalier. Y bueno, más que nuestros besos necesitan un cavalier, nosotros necesitamos una buena dieta y mucho ejercicio para poder mantenernos en, digamos, en condiciones, vamos a decirlo, que normalitas, sin estar enfermos, pero bueno, vamos, eso nos lo va a explicar el doctor. Estamos con el doctor José Arnulfo López Pulgarín y le estamos hablando sobre aquellos hábitos saludables que podemos realizar, que podemos implementar en nuestra vida para evitar enfermedades como diabetes, como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, como infecciones, etcétera. Doctor, entonces, a mí me dejó sonando eso de solamente la dieta sana y hacer ejercicio. Creo que es algo más, como que menos difícil de hacer, porque a veces decimos dieta y todos nos asustamos, y de alguna forma creo que sí es algo que podemos implementar en nuestra vida sin que nos cueste tanto trabajo.
Pues los datos son contradictorios porque parece fácil, pero no lo es. Solo el 20% en Estados Unidos logra tener la actividad física que te comenté, uh-huh. Uno de cada cinco solamente. Y pues en la dieta, pues que te digo, más del 50% de obesidad que tenemos, pues eso representa que no tenemos una buena dieta, ¿no? Una manera muy sencilla es que los radioescuchas pueden saber si tienen algo de sobrepeso y es saber si tienen un peso mayor a su estatura, a los últimos dos dígitos, por ejemplo.
Un peso mayor a la estatura.
Así es, okay. A los últimos dos dígitos de la estatura, por ejemplo.
No, ya valí, doctor, yo mido 1.63.
si pesas más de 63,
ya valí.
Ya estás en algo de riesgo.
Claro, claro, sí. Eso entonces, esa es una buena forma de darnos cuenta, ¿eh?
Y hay algunas medidas que podemos aplicar también para prevenir, a partir de los 40 años, ¿no? Que es uh-huh. cuando se dice que pues empezamos a tener un deterioro en nuestra función, en la función de nuestros órganos. Uh-huh. Y precisamente es cuando empiezan a aparecer la gran mayoría de las enfermedades, ¿no? Entonces, sí se recomienda tener chequeos médicos por lo menos cada 3 años, a partir de los 40 años, uh-huh. y probablemente algunas ciertas pruebas que hay que hacer, si tenemos riesgo de cáncer, por ejemplo, uh-huh. o si tenemos riesgo de diabetes, si tenemos riesgo de tener colesterol alto o osteoporosis, hacer un chequeo específico cada año.
Cada año, claro. O sea, es que esto es como el mantenimiento del coche, yo insisto.
Ándale, así es, el de los...
Sí, el de los 40 mil kilómetros.
Así es, a partir de los 40, hacer esta clase de chequeos, ¿no? Por ahí tenemos que los niños, pues, yo no soy pediatra, pero pues, hasta los 12 años los niños son vigilados en su crecimiento, en su esquema de vacunas. Y pues por ahí los adultos jóvenes suelen tener una salud muy, muy buena. De los 17 a los 40 años, probablemente la incidencia de enfermedades que llevan a la muerte es muy baja. Uh-huh. Y precisamente es como una etapa ahí de que tenemos nuestro máximo desempeño, ¿no?, de nuestro cuerpo. Pero a partir de los 40, pues hay que poner una especial atención.
Uh-huh. Pero aparte de eso, Doc, por ejemplo, la gente se confía. O sea, el grupo de población entre los 17 y los 35 años, por ejemplo, vamos a poner, se confía de que están en la plenitud y no piensan en hacerse chequeos regulares, porque, entre comillas, como no les duele nada, entonces, pues, no van al médico, porque tenemos la mala costumbre de que si nos duele es que asistimos con el doctor para que nos diga por qué nos duele. Pero no buscamos como ese mantenimiento de cómo estoy y quiero saber si realmente no me duele nada porque estoy bien o no me duele nada porque lo que tengo no duele.
Sí, así es, y pues te decía, hay ciertas cosas que podemos prevenir y algo que es muy importante a esa edad es cuidar el peso y hacer ejercicio, ¿no? Porque estas medidas aplican para toda la vida. Uh-huh. Una dieta sana, el ejercicio. Y a partir de los 40, pues ya entramos en el terreno de la prevención de otras enfermedades un poquito más feas, ¿no? Como uh-huh. puede ser el cáncer, uh-huh. como puede ser la diabetes, o precisamente el ya tener una enfermedad, como hipertensión, uh-huh, o el colesterol alto, que esto es más un riesgo que una enfermedad, uh-huh, o alguna enfermedad pues ya identificada que deberíamos de tratar para prevenir complicaciones de esta enfermedad y pues que puedan llegar a reducir nuestra expectativa de vida.
Problemas de tiroides, por ejemplo, ¿no?
Problemas de tiroides, osteoporosis, por uh-huh, ejemplo, algo que también no es tan popular, pues es la deficiencia de vitamina D también, uh-huh, que algunos pacientes llegan a tener, sobre todo en edad avanzada y con cierto riesgo. Y si hablamos específicamente de cada uno de los cánceres, pues cáncer de pulmón, ¿no?, que está muy asociado a fumar. Uh-huh. Debemos de, como médicos, en todos los niveles, debemos ser capaces de detectar cuando un paciente está fumando y pues aconsejarle que deje de fumar, porque muchas de las veces estos jóvenes no piensan que se van a morir de cáncer cuando fuman, ¿no? Uh-huh. O sea, no conocen las consecuencias. Entonces, pues el informarse y saber cuál es la consecuencia de nuestros hábitos, pues puede llegar a inhibir el hábito o a cambiarlo y de esta manera pues tener una mejor calidad de vida en el futuro. Uh-huh.
Muy bien. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de, bueno, de tabaquismo, me encantó que haya mencionado lo de los vapers estos, porque definitivamente creo que es una práctica muy común ahora entre jóvenes que piensan que es menos dañino que el cigarro y se ha descubierto que no es así. Lo de la deficiencia de la vitamina D, que también vuelve otra vez el foco a ponerse en las vitaminas esenciales para el funcionamiento correcto del cuerpo. Y la parte de la dieta, que cuando pensamos en dieta, pensamos en algo restrictivo al 100%, en algo aburrido, en algo costoso, y realmente lo que tenemos que vigilar es aumentar alimentos verdes y disminuir carbohidratos y azúcares, ¿no? Ese sería como tan sencillo de manejar el asunto de la dieta. ¿O usted qué opina?
Sí, por ejemplo, algo que no había en 1930 es tantas bebidas endulzadas con, claro, azúcar, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es algo que pues la industria de los alimentos ha puesto de manera muy sencilla en nuestras manos, uh-huh, y con toda una industria de marketing y que pues incitan a la gente a tomar estas bebidas. Pero, o sea, realmente nuestro cuerpo necesita frutas y verduras, pero necesita cero bebidas
de este tipo,
azucaradas, ¿no? Uh-huh. Así es, entonces no tenemos ninguna necesidad de tomarlas.
No le hacen nada bien, al contrario, le ocasionan todo mal al cuerpo. Esa es la gran diferencia con ellas. Ahora, ¿cómo podemos evitar? Bueno, esto usted no mencionaba, era generalizado para el caso de diabetes, para el caso, por ejemplo, de cáncer, porque también he escuchado en algunos comentarios médicos que la principal gasolina para el cáncer es el azúcar.
Así es, el peso está asociado a algunos tipos de cánceres, uh-huh, así como fumar está asociado a cáncer de pulmón, pero también a otros cánceres de próstata, cáncer de mama, cervicouterino. El sobrepeso también ocasiona un riesgo para este tipo de cánceres.
Uh-huh. Entonces, sí,
y pues el sobrepeso proviene del exceso de calorías, ¿no?, la mayoría de las veces.
Claro. Esto es muy importante porque yo creo que sí, bueno, México es uno de los países que está en las primeras líneas de ese malo ranking de personas con obesidad y con diabetes. Estamos en los primeros lugares y esto pues no es nada honroso, y en lugar de irlo disminuyendo pareciera que lo estamos aumentando. Entonces, creo que sí tenemos que ponerle muchísima atención a estas, son tres cosas fundamentales, que es el peso, el ejercicio y el consumo de estas bebidas azucaradas, porque entre esos tres factores no cuidados, creo que radica la mayor parte del porcentaje de la obesidad en el país, y no solamente de adultos, sino de niños también. Doc, ¿le parece si vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento más?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire. What I would do.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Esta canción se llama Gracias a la Vida, interpretada por Pácara. Y estamos hablando con el doctor José Arnulfo López Pulgarín sobre los hábitos que nos pueden evitar desembocar nuestro cuerpo, llevar nuestro cuerpo a sufrir enfermedades, pues digamos que devastadoras, como cáncer o como diabetes. Doc, ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares?
Perdón,
tranquilo.
Las enfermedades se pueden evitar, además de estos hábitos que comenté, detectando otras enfermedades a tiempo.
Ajá.
O estos factores de riesgo que pueden llegar a complicarnos, sobre uh-huh. todo después de los 40 años.
Uh-huh.
Por ejemplo, alguien que tiene ya más de 40 años debe de checarse el colesterol,
ajá.
debe de checarse el azúcar,
uh-huh.
debe de checarse la presión arterial.
Uh-huh.
Y con estas tres medidas, que en conjunto pueden llegar a complementar algo que se llama síndrome metabólico en personas que tienen sobrepeso,
uh-huh.
Ya se disminuye mucho el detectar y controlar, por supuesto, estos valores de presión, estos valores de colesterol y los valores de azúcar.
Uh-huh.
Entonces, estas medidas, el llevarlas a una detección y a un buen control, nos hacen prevenir muchas enfermedades
claro.
cardiovasculares.
Uh-huh.
Entonces, podemos prevenirlas, como te había dicho, pero tenemos mucha área de oportunidad porque tenemos mucha prevalencia de hipertensión no controlada, de uh-huh. no controlada, de dislipidemia no controlada y, pues, ¿qué te digo? De obesidad, ¿no?
Entonces, lo primordial es el diagnóstico, o sea, que usted sepa qué tiene, qué le duele o qué tiene su cuerpo y actuar en concordancia, porque efectivamente creo que una de los grandes problemas que se han visto es que muchas personas van deambulando por la vida, no se dan cuenta que están en el borde de la prediabetes o ya están en la diabetes, muchos no saben que sufren de hipertensión, otros no saben o no se han dado cuenta o no quieren entender que tienen obesidad, y creo que definitivamente el aceptar que nuestro cuerpo no responde lo mismo a los 30, a los 35 que a los 15 años, nos hace llevar como esa conciencia de qué tengo que hacer para mantenerme lo mejor posible. Y no estamos hablando de mantenernos jóvenes, estamos hablando de mantenernos saludables, que es algo completamente diferente. Entonces, muy bien, ¿cuáles podrían ser los síntomas, doctor, que podemos identificar de que estamos padeciendo alguno de estos, alguna de estas enfermedades y no nos hemos dado cuenta? Yo tengo entendido, por ejemplo, que si todo el tiempo estás con sed, puede ser un indicador de diabetes.
Así es. Mira, la mayoría de las veces no hay un síntoma así muy intenso.
Uh-huh.
Y la gente se acostumbra a esto. De hecho, a la hipertensión se le llama el asesino silencioso.
Uh-huh.
Cuando nos sube la presión, nos vamos acostumbrando a esas cifras altas de presión. Y lo mismo pasa con el azúcar,
ajá.
¿no? Nuestras cifras de glucosa van aumentando y el cuerpo se va acostumbrando.
Uh-huh.
Y la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso porque no da síntomas la mayoría de las veces. hasta que tenemos una crisis, ¿no? Una crisis que ya dañó nuestros órganos, como es la vista, los riñones, el corazón o el cerebro. Entonces, los síntomas que puede llegar a detectar una persona es dolor de cabeza, si tiene hipertensión, por ejemplo, o mareos. Si tiene diabetes, mucha sed, las cifras muy altas de glucosa ocasionan sed. Y ganas de orinar, ¿no? Entonces, tenemos micciones muy frecuentes. Y mucha hambre, porque precisamente el alimento no se aprovecha, se va tirando por la orina, y pues no estamos aprovechándolo, y le da mucha hambre al paciente.
Al paciente.
Las personas. Y el colesterol, ese sí, no tiene síntomas.
No tiene síntomas.
Así es, salvo que llegue a niveles extremadamente altos, los triglicéridos, por ejemplo, puede llegar a tener complicaciones como la pancreatitis, pero la mayoría de las veces no hay ningún síntoma. Entonces, la prevención, pues, es muy importante, ¿no? Estar un paso adelante de esas enfermedades, sobre todo si tengo riesgo. Si mi papá, mi mamá, un familiar ha tenido estas enfermedades, pues, entonces hay que tomar en cuenta que genéticamente somos susceptibles a tener estas enfermedades, ¿no? Y hacer un chequeo de manera temprana.
Claro. Ahora, hemos tenido casos muy cercanos de accidentes cerebrovasculares, doctor. Y esto es algo que hasta hace unos pocos años la gente empezaba a entender de qué se trataba. Explíquenos en qué consiste.
Sí, hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Y tienen una base un poquito diferente, pero parecida. Un tipo es el hemorrágico, y se da sobre todo en personas que fuman, porque pueden llegar a generar aneurismas en su cabeza, en su circulación del cerebro, y que tienen hipertensión principalmente, ¿no? Cifras muy altas de presión pueden ocasionar hemorragias dentro del cerebro. Este tipo, más o menos uno de cada 10 eventos vasculares son de tipo hemorrágico. Y de los otros 9 son isquémicos. Y aquí, para ponernos en contexto, la gente le dice un derrame cerebral para los hemorrágicos y una embolia cerebral para los isquémicos. Entonces es más común los isquémicos o estas embolias cerebrales, ¿no? El factor de riesgo para tener una embolia cerebral o un evento vascular cerebral isquémico es más o menos lo mismo, tener diabetes, hipertensión, fumar, tener sobrepeso, tener sedentarismo, o sea, no hacer ejercicio, y tener el colesterol elevado, ¿no? O sea, todo esto es prevenible. Y si no tenemos un buen control, si ya tenemos diabetes, colesterol, hipertensión, pues el riesgo se va multiplicando de manera exponencial. Entonces, sí es importante, si queremos prevenir hasta la mitad de estos eventos, pues estar al pendiente de nuestras cifras de presión, de azúcar, colesterol, y mantener estos hábitos sanos, ¿no? Y esto es lo que evitaría tener este tipo de eventos. Ahora, ¿cómo los podemos detectar ya cuando dan? Es lamentable, pues, que ya alguien le dé, porque viene una carga muy grande para el paciente y para la familia.
Para la familia.
Porque es muy frecuente que estos eventos, los dos, dejen discapacidad cerebral. Y esto es, pues, que el paciente ya no puede caminar, ya no puede hablar, ya no puede hacer sus actividades cotidianas, como comer, como trabajar, como ir al baño, bañarse. Entonces, esto es algo que impacta mucho en las familias, ¿no? Porque no solamente afectan al paciente, también a la familia que hay que cuidar. Mucha gente dice, pues de algo me debe morir, ¿no? El problema es que con un evento vascular cerebral no sabes. Mueres.
Claro, exacto.
La mayoría de las veces sí puede ser causa de muerte, pero algunos meses o incluso años después de tener un evento vascular cerebral.
Claro.
Entonces, esto nos roba la vida, nos quita lo que somos. Afortunadamente la medicina ha avanzado y ahora los eventos vasculares cerebrales isquémicos pueden ser tratados en las primeras 3 horas de que se presentan. Entonces, es importantísimo que toda la gente sepa que si hay alguien en nuestra familia, no sé, nuestro papá, nuestra mamá, el abuelo, que ya tiene estos factores de riesgo, como es la edad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, y un día se levantan y no pueden hablar de manera coherente o no pueden mover una de sus manos, uh-huh, hay que llevarlo inmediatamente a urgencias, ¿no?
Claro.
Es una enfermedad que puede ser tratada, así como el infarto, un dolor de pecho intenso. La atención las primeras de 6 horas cambia
todo,
totalmente el pronóstico.
El pronóstico. Uh-huh.
Entonces, podemos prevenirlo muchos años antes y en las primeras horas podemos detectarlo, uh-huh, y llevar a la persona o al paciente a un lugar adecuado para su atención.
Uh-huh. Okay. Esto es algo que nos falta todavía conocer, que definitivamente es como... como que parece un tema oscuro, como que la gente no quiere ponerle atención, como que vemos, por ejemplo, personas, hemos visto videos en estas redes sociales donde se ve personas en la calle que sufren este tipo de accidentes cerebrovasculares y la gente piensa en cualquier otra cosa menos en que lo está sufriendo y no lo auxilian. Y como usted bien dice, pues las 3 horas inmediatas desde que se presenta son vitales para el pronóstico. Entonces sí es importante que la gente entienda que tenemos que estar presentes en la vida de los otros y de los que nos rodean. Y si usted, como lo menciona el doctor, detecta que su familiar, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo no habla bien, le cuesta trabajo hablar bien, a lo mejor mirada perdida, detectan otros también, no puede mover las manos, se marean. Hay muchos, como muchas señales que no debemos de tomar a la ligera, porque muchas personas dicen, es que se me bajó la presión y deme una coca, ¿no? O sea, pásenme el sorbito para subir, y resulta que esa bebida azucarada no levanta la presión, o sea, lo que eleva es el azúcar. Entonces, creo que sí es importante, doctor, que nos deje muy claro qué no debemos hacer en un caso de que lleguemos a detectar un accidente cerebrovascular.
Sí, sobre todo es si la persona no puede hablar de manera coherente o no puede mover la mano o mover un pie, solo un pie, porque se presenta en la mitad del cerebro generalmente, uh-huh, y afecta a la mitad del cuerpo, eso es una emergencia absoluta. Entonces hay que llevar a la persona totalmente a su hospital más cercano, ¿no?
Uh-huh.
Y precisamente yo quisiera invitarlos a que la gente pues esté preparada, sobre todo si tenemos un adulto mayor en casa o alguien ya con riesgo de estas enfermedades, pues estar preparados con información, ¿no? Hay cursos que se llaman, por ejemplo, soporte vital básico,
uh-huh,
que generalmente pues los maestros debemos de tomar en las escuelas o en instituciones públicas, ¿no?
Uh-huh.
Ahora ya vemos disponibles estos desfibriladores,
uh-huh,
precisamente para personas que se infartan en el aeropuerto, en una institución pública, en las escuelas. Afortunadamente ya son altamente disponibles, pero no funcionan solos.
Claro.
Tenemos que estar preparados para ayudar, uh-huh, a la gente que está a nuestro lado, ¿no? A la gente que nos rodea.
Uh-huh.
Entonces, invitarlos a que tomen un curso de estos, ¿no? Para que sepan utilizar un desfibrilador, para que sepan detectar un evento vascular, un infarto. Y esto podría tener repercusiones muy importantes en las personas con las que convivimos.
Claro. Sí, esto es importante y yo creo que es otro de los puntos claves de nuestra charla del día de hoy, doctor, porque creo que debemos estar mucho más presentes con los demás. Vamos a irnos a nuestro último corte de estación y regresamos en un momento más, ¿le parece?
De acuerdo, muchas gracias.
Regresamos.
¿Qué me ha dado tanto? Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dichas y quebrantos.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al aire.
Y regresamos a Consulta al Aire, cerramos con broche de oro esta música del día de hoy, esto es Darling de Bacara y estamos con el doctor José Arnulfo López Pulgarín hablando sobre esos hábitos saludables que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades. Estos cursos, doctor, que usted nos mencionaba, cursos de asistencia de primeros auxilios o bueno, les dio otro nombre usted. Estos cursos están de fácil acceso y deberían de ser requisito, como usted lo menciona, en escuelas, universidades, colegios, en las mismas casas. O sea, si tenemos una persona, pues ya ni siquiera es si tenemos una persona adulta mayor, es por el solo hecho de que habitamos en una casa con varias personas y a cualquiera le puede pasar un evento de estos. ¿Qué otra recomendación nos puede hacer al respecto?
Puede ser un curso de primeros auxilios, ¿no? También así conocidos como tal. Sobre todo si tenemos a alguien, ¿no?, que cuidar. Otras recomendaciones es que pueden impactar mucho es prevenir cáncer. Cáncer es algo que es la segunda causa de muerte en el mundo. Cada año se muere 1.1 millones de personas. Y pues es algo que muchos de los cánceres los podemos prevenir, ¿no? Uh-huh. Más allá de que no fumemos, mantengamos un buen peso, dieta sana, también hay que hacer ciertas pruebas, ¿no? Ciertos chequeos que pueden tener un impacto importante, por ejemplo, cáncer de mama, ¿no? Que la mujer es de los más frecuentes, pues hacer una mamografía a partir de los 40 o 50 años, uh-huh, dependiendo del riesgo que maneje la persona. Cáncer cérvico-uterino, ¿no? Ahora no sabemos bien el impacto que va a tener a largo plazo, que puede, uh-huh, ser bastante, pero la vacunación contra VPH, ¿no? Uh-huh. Las mujeres, aunque actualmente se recomienda ya para todos, pero en Secretaría de Salud no es gratis para todos, pero sí se recomienda para todos. Esto puede llegar a impactar en el futuro en la incidencia de cáncer de cérvico-uterino. Cáncer de pulmón para las personas que fuman, ¿no? Uh-huh. El hacer un estudio de imagen de los pulmones puede ayudar a prevenir el cáncer de manera temprana. Para próstata, pues bueno, también a partir de los 50 años deberíamos de evaluar el riesgo de cada persona de tener cáncer, ¿no? Uh-huh. Un cáncer sobre todo que pueda ocasionarnos complicaciones. Y cáncer de colon, hay otros cánceres que también se pueden llegar a prevenir, ¿no? El cáncer de colon, si se tienen ciertos factores de riesgo, a partir de los 50 años también a veces es necesario indicar una colonoscopía, ¿no? Para, uh-huh, prevenir cáncer de colon. Estos son los cánceres más prevalentes y que pueden llegar a tener un cambio importante en nuestras vidas si llegamos a detectarlos a través de un chequeo, uh-huh, a tiempo, antes de tener síntomas, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, yo soy especialista en terapia intensiva y en medicina interna, y en el hospital, pues, nos llegan muchos casos, tristemente, uh-huh, de gente que ya tiene el proceso, ¿no? Que ya presentó las complicaciones, un evento vascular cerebral, un infarto, que ya le amputaron una pierna porque es diabético, o ya tiene insuficiencia renal porque es diabético también. Uh-huh. Entonces, pues, estas complicaciones las podemos todas prevenir, ¿no? Uh-huh. Y tener una mejor calidad de vida y, pues, una expectativa mejor. Una, claro, expectativa de vida mejor.
Claro, porque sí, hay algunas cuestiones que uno se entera de conocidos o de familiares donde se detectan algún síntoma claro o clave de o posible sospecha de cáncer, se deja sin atender y efectivamente cuando ya se toma la decisión de ir con el médico, el asunto está tan avanzado que ya la solución casi no existe, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente el éxito en un buen pronóstico y en un excelente tratamiento y a tiempo es eso, el detectar a tiempo la enfermedad y poder entender que uno tiene esa enfermedad, pero que también tiene las herramientas para ya sea evitar que avance, tratarla, detenerla, y en algunas ocasiones me he enterado, doctor, y eso sí se lo quiero preguntar antes de despedirnos, que es posible revertir algunas enfermedades. Por ejemplo, personas diabéticas que han cambiado completamente sus hábitos alimenticios y sus hábitos cotidianos y han logrado revertir ese proceso de diabetes. ¿Se puede?
Por supuesto. Incluso sin medicamentos, ¿eh? Uh-huh. Hay pacientes que hacen un cambio total en su estilo de vida, en sus hábitos, empiezan a hacer ejercicio, bajan de peso, ya tenían diabetes, uh-huh. O prediabetes, porque es la etapa previa, uh-huh. Y pues se revierte totalmente, sus cifras de glucosa son totalmente normales.
Claro.
Hay casos más extremos donde hay una diabetes muy, muy agresiva, en donde la cirugía bariátrica es una cirugía, por ejemplo, para pacientes que tienen una obesidad importante, uh-huh. En donde la cirugía bariátrica puede llegar a revertir la diabetes. No en todos los pacientes, pero en algunos sí, y ocasionando pues una pérdida de peso importante, ¿no?
Claro.
Sobre todo. Esta es una de las cirugías que se consideran cirugías preventivas para prevenir complicaciones asociadas a la obesidad. Ahora, no quiero decir que todos nos debamos hacer una cirugía bariátrica, ¿no? Sino que hay que analizar cada caso, ¿no?
Claro.
O sea, poner en una balanza el riesgo de tener mucha obesidad, tener enfermedades, diabetes, hipertensión, colesterol alto, y que no se revierten con modificaciones de hábitos, y tener el costo y las incomodidades y el riesgo de una cirugía bariátrica.
Uh-huh. Y que hay que tener el compromiso del paciente, porque me he enterado también de algunas cirugías bariátricas que esperan ser muy exitosas y el paciente se vuelve a desbocar en sus hábitos alimenticios y pues como que ya no funciona el asunto tan bien como se esperaba.
Sí, lamentablemente ahorita se comercializan muchos productos milagro, ¿no?
Uh-huh.
Que te venden la idea de que tomando una pastillita todos los días es bastante sencillo y que te puedes curar de mil cosas, ¿no?
Uh-huh.
No, la cirugía bariátrica no es una cirugía milagrosa.
Uh-huh.
Es una cirugía que requiere un compromiso psicológico, económico, de disciplina, muy, muy importante, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no es cirugía milagrosa.
Claro.
Y no es producto milagro, ¿no? Y en ese sentido, pues los productos milagro, pues si fueran tan milagrosos, todos los médicos los recetaríamos, ¿no?
Claro.
Entonces, se requiere mucha disciplina, ¿no? Esto no es la panacea, se ha descubierto desde hace mucho tiempo. Cuidar el peso, la alimentación, hacer ejercicio, cuidar la presión, el azúcar. Pero es algo que en la práctica realmente es muy difícil para la mayoría de las personas, ¿no?
Uh-huh. Sí, es que decirle que no a un taquito de chicharrón, por ejemplo, pero el asunto es, no es un taquito de chicharrón diario, sino a lo mejor un taquito de chicharrón al mes, digo. O sea, pensamos en que hacer dieta es literalmente eliminar todos los alimentos que son malos, y lo que podemos hacer es empezar a hacerlo paulatinamente para que no nos cueste trabajo. Pero pues es muy difícil, efectivamente, doctor, como usted lo menciona.
Sí, así es. La verdad es que son alimentos que resultan ser muy deliciosos para la mayoría de nosotros, pero uh-huh. que son no naturales o que están preparados de tal manera que nos hacen daño, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, tratar de evitarlos, ¿no? Si me como 3 taquitos diarios, pues a lo mejor uno y poco a poco tener ese tipo de avances, ¿no? La verdad es que sí se requiere mucho soporte, ¿no?
Sí. Mucha fuerza de voluntad.
De nuestro médico. De nuestros amigos,
uh-huh.
A veces también tienen un impacto importante, ¿no?
Sí. Sí, es que luego llega uno de repente a lugares de trabajo y entonces le tienen a uno festejos con pastel y todo lo demás. Y entonces uno no puede evitar echarse el pedacito de pastel.
sí, una vez al año, pues no hace daño.
No hace daño.
Como dicen.
Así es.
Pero hay hábitos que se vuelven cotidianos, ¿no? Como el alcoholismo, como el tabaquismo, uh-huh. debido a la influencia de nuestros amigos, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, una no es ninguna, compa. Ajá, y por ahí empezamos. Muy bien, doctor,
gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ti y a todo el auditorio por escucharme.
Claro que sí, yo sé que este tema del día de hoy fue de mucha utilidad, sé que para muchos hizo clic en su cabeza, esa es la función de este espacio, y pues yo espero que nos acompañe en futuros programas.
Estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes les quiero agradecer también el favor de su atención por haber estado con nosotros en este espacio. Los invito a que nos acompañen el próximo miércoles en punto de las 12. Le damos las gracias a nuestro Sansón Cordero en los botoncitos para que llevó hasta sus hogares este espacio. Yo, Mira Gómez, en la selección musical. Fabiola González, que está al pendiente de los teléfonos. Y pues bueno, a todos los chicos que han estado aquí del Servicio Social, porque nos apoyan mucho en este lugar. Quédense en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.